desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, muy buenas tardes en este miércoles 5 de febrero de 2020. Yo soy Borges Chaman, les mando un saludo a todos ustedes desde Jakarta, Indonesia. Hoy tenemos programas, además de noticias, tenemos otras informaciones, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, explicó que el gobierno indonesio hará esfuerzos para alentar a Indonesia a convertirse en un país desarrollado en el mediano plazo 2020-2024. El gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental en 2021 organizará el área de turismo cultural Wairebo en la regencia de Manggarai Isla Flores para dar la bienvenida a los participantes de la conferencia de la cumbre del G20 en 2023. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Suharto Monoarfa, explicó que el gobierno hará esfuerzos para alentar a Indonesia a convertirse en un país desarrollado en el mediano plazo 2020-2024. Suharto Monoarfa, en una reunión del trabajo en la Comisión 11 de la Cámara de Representantes de Indonesia en Jakarta el martes, dijo que la transformación económica debe comenzar en 2020 hasta 2024 para proporcionar una base sólida para el avance de Indonesia. Según él, estos esfuerzos incluyen alentar la industria manufacturera, el sector turístico y la economía creativa. Según Suharto, la contribución de la industria de procesamiento a mediano plazo para 2020-2024 aumentará del 19,9% en 2018 al 21%. Luego, aumentar la contribución de la industria de procesamiento de non petróleo y gas del 17,6% al 18,9% y aumentar la contribución de la mano de obra en el sector industrial del 14,9% al 15,7%. Para el sector turístico, aumentar las divisas del turismo del 19.3 mil millones de dólares a 30 mil millones de dólares. El gobierno provincial de Nusa Tenggara Oriental en 2021 organizará el área de turismo cultural Wairebo en la regencia de Manggarai Isla Flores para dar la bienvenida a los participantes de la conferencia de la cumbre del G20 en 2023. El gobernador de la provincia Nusa Tenggara Occidental o NTT, Victor Laiskodat, en una reunión de coordinación de desarrollo del sector turístico de NTT en Kupang el martes, dijo que el turismo cultural de Wairebo es una atracción turística única, por lo que fue interesante ser visitado por los participantes de la cumbre del G20. Según él, se necesita estructurar la infraestructura y otras instalaciones públicas para que los turistas que vienen a visitar Viterbo se sientan más cómodos. Víctor Buntilu Lescoda dijo que a la cumbre del G20, que tendrá lugar en Labuan Bajo, el extremo occidental de la isla de Flores en 2023, asistirán participantes de varios países que también visitarían varios destinos turísticos en Nusa Tenggara Oriental. El Ministerio de Comunicación e Informática invita a las micro, pequeñas y medianas empresas a utilizar la tecnología digital en la comercialización de sus productos para que puedan penetrar en el mercado global. La invitación fue transmitida por la directora de Información y Comunicación para la Economía y Asuntos Marítimos. Explicó que actualmente las micro, pequeñas y medianas empresas que han entrado en el mercado de la economía digital es más del 18%, mientras que el 37% del 60% todavía usa las redes sociales, como los grupos de WhatsApp, Facebook y otros. Se dice que el mercado digital es una gran oportunidad en medio de los avances en ciencia y tecnología. A nivel mundial. Incluso crear una tienda digital es un requisito muy sencillo. El gobierno actualmente tiene el programa. Se espera que a través del programa gubernamental de 8 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas, los productos locales puedan penetrar en los mercados internacionales. La Oficina de Aduanas de Indonesia junto con la Guardia Costera de la Policía de Singapur acordaron un memorando de entendimiento en el contexto del aumento de la vigilancia marítima en la zona fronteriza marítima. El memorando de entendimiento fue firmado por el director general de Aduanas e Impuestos Especiales, el Ministerio de Finanzas, Heru Pambudi, y el comandante de la Guardia Costera de la Policía de Singapur, Chiang Keng Kong, en la sede de Aduanas, Jakarta. Heru Pambudi dijo en un comunicado oficial recibido por Business el martes que el memorando de entendimiento fue una base para la cooperación en el intercambio de información para prevenir y combatir el contrabando y otros delitos organizados y como una base para que las dos partes trabajen juntas en la patrulla más coordinada. Como la ubicación de los cruces de barcos intercontinentales e interoceánicos, la frontera marítima entre Indonesia y Singapur se convierte en un camino estratégico lleno de actividades marítimas internacionales y debe supervisarse esa ruta. Heru Pambudi dijo que la cooperación también se lleva a cabo para evitar el contrabando de bienes, narcóticos, psicotrópicos y precursores u otros bienes ilegales. El presidente Joko Widodo pidió a todas las agencias relevantes que preparen escenarios para lidiar con la propagación del virus peligroso en Indonesia. La solicitud fue transmitida por el presidente Joko Widodo al abrir la reunión de coordinación nacional de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres en el Centro Internacional de Convenciones Sentul, la Regencia de Bogor, el martes. La solicitud del presidente refleja la propagación del virus corona en China, especialmente en la ciudad de Wuhan. Joko Widodo dijo que el desastre no solo fue causado por la naturaleza, sino también por otras cosas como el virus de la corona o coronavirus en China. Dijo que Indonesia debe tener estos escenarios en detalle y en etapas. Según Joko Widodo, el Estado no debe tartamudear contra la propagación de virus peligrosos como coronavirus y los similares. También reveló que el gobierno había tomado una decisión extra rápida para evacuar a 2 137 indonesios de Wuhan, China a Indonesia. El Banco Mundial revisará los recursos financieros y técnicos que pueden movilizarse lo antes posible para ayudar a los países afectados por el virus corona como China. El Banco Mundial también pidió a todos los países que aumenten los esfuerzos para combatir el brote del virus corona. Apelaron a los países del mundo para aumentar los programas que podrían combatir la propagación de la epidemia. El Banco Mundial fue citado por AFP el martes, dijo, además de hacer un llamamiento, también se coordinó con los sindicatos internacionales para aumentar la respuesta global. A nivel mundial, más de 20.000 casos del brote del virus corona se han extendido a 26 países. Se teme que paralice a China y ponga en peligro la economía mundial. El Ministerio de Transporte pospuso oficialmente los vuelos hacia y desde China a partir del miércoles a las 12 hora local y considerará la compensación junto con las aerolíneas. El ministro de Transporte, Budhikarya Sumadi, explicó que la ruta de vuelo a China se pospone o detiene efectivamente hasta un momento indeterminado en previsión de la propagación del virus o del coronavirus. Budhikarya Sumadi el martes explicó que la reunión interna se celebraría junto con la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de Transporte Marítimo para hacer fundamentos de las disposiciones. Joko Widodo también tendrá una reunión limitada sobre el impacto económico y la solución de la propagación del coronavirus. El ministro de Sanidad de España, Salvador Illa, ha presidido este martes un consejo interterritorial para coordinarse con las comunidades en el abordaje de la situación del coronavirus en España. Tras más de 2 horas de reunión monotemática, el ministro ha expresado la fortaleza del Sistema Nacional de Salud ante cualquier escenario relacionado con la enfermedad. El seguimiento de la evolución del coronavirus sigue siendo diario, pero los protocolos están funcionando y no hay motivos para el alarmismo, ha remarcado tras hablar con todos los consejeros de sanidad de las autonomías. Una de las principales preocupaciones actuales para el ministerio es la discriminación y estigma que está denunciando la comunidad china en España los últimos días, desde que el coronavirus acaparó la atención mediática. Muchos ciudadanos han contado diversos episodios de discriminación. Salvador Illa ha pedido que estas actitudes frenan porque están combatiendo un virus, no a un grupo de ciudadanos con una determinada procedencia. La mejor forma de evitarlo, ha defendido, pasa por seguir la evidencia científica. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título La declaración controversial del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre Jerusalén. La controvertida declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien propuso que la ciudad de Jerusalén siga siendo la capital de Israel, se encontró con la resistencia de las organizaciones árabes. El presidente palestino Mahmoud Abbas dijo que detendría las relaciones con Israel y fue recibido con una postura firme por parte de los países que se unieron a la Liga Árabe. La controvertida declaración del presidente Donald Trump se realizó cuando se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en la Casa Blanca, Washington DC, el martes 28 de enero de 2020. Según Trump, su propuesta beneficiaría tanto a Israel como a Palestina y sería una solución pacífica para los palestinos e israelíes. Jerusalén está decidida a ser la capital de Israel, mientras que Palestina tendrá derecho a administrar Jerusalén Oriental como su capital. La Liga Árabe rechazó enérgicamente la propuesta del presidente Donald Trump con el argumento de que la solución propuesta no proporcionaría justicia para el pueblo palestino. Los líderes árabes dijeron que no cooperarían con el gobierno de los Estados Unidos para implementar la propuesta de Donald Trump. El fuerte rechazo de la Liga Árabe se expresó en una reunión en el Cairo, a la que también asistieron representantes de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. La presencia de enviados de Arabia Saudita se convirtió en un elemento significativo dadas las estrechas relaciones de Riyadh con Washington. La Asociación de Estados Árabes también enfatizó que las fronteras del Estado palestino eran como antes de la Guerra de los Seis Días en 1967. Después de la guerra, Israel anexó Cisjordania y Gaza e hizo de Jerusalén Oriental su capital. Palestina, en la reunión de la Liga Árabe en el Cairo, expresó su firme postura y rechazo. El presidente Mahmoud Abbas amenazó con detener todas las relaciones con Estados Unidos e Israel, incluida su cooperación en el sector de la seguridad. Descartando la propuesta de Donald Trump, Mahmoud Abbas enfatizó que el pueblo palestino continuará luchando por la soberanía y los derechos del pueblo palestino a través de medios legales y soluciones pacíficas. Desde que Trump rechazó la controvertida propuesta, la atmósfera ha seguido calentándose. Los combatientes palestinos protestan con diversas acciones. En tales circunstancias, además de la Liga Árabe, los países que apoyan a Palestina, incluida Indonesia, por supuesto, están esperando su postura y defensa. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ¿qué ocurrió en el día 5 de febrero en la historia? Unos acontecimientos ocurridos el 5 de febrero los resumimos en hoy en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de febrero del año 1933, el acontecimiento del barco Siete Provincias. Los sucesos del barco de las Siete Provincias son una rebelión que tuvo lugar en el buque de la Armada HNLM de Zeven Provincias, propiedad de la Marina Real Holandesa en la costa de Sumatra. Este incidente tuvo lugar el 5 de febrero del año 1933. La causa fue la decisión de reducir los salarios de los empleados del gobierno de las Indias Orientales Holandesas en un 17% anunciado el 1 de enero del año 1933. La reducción en los salarios de los empleados fue un intento del gobierno de las Indias Orientales Holandesas para reducir el déficit presupuestario debido a la depresión económica que azotó el mundo en ese momento. Pero la decisión fue severamente cuestionada por todas las partes, tanto los empleados europeos, indonesios y euroasiáticos en el gobierno de las Indias Orientales Holandesas. La rebelión a bordo del Seven Provinces fue superada bombardeando el barco por un avión de la Marina Holandesa. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de febrero del año 1947. La Asociación de Estudiantes Islámicos se fundó. La Asociación de Estudiantes Islámicos es una organización estudiantil fundada en Yogyakarta el 5 de febrero. Antes del nacimiento de la Asociación de Estudiantes Islámicos, primero hubo una organización estudiantil llamada Asociación de Estudiantes de Yogyakarta. Se considera que el Sindicato de Estudiantes de Yogyakarta no presta atención a los intereses de los estudiantes que aún defienden los valores religiosos islámicos. De no canalizar las aspiraciones religiosas es una razón importante para establecer organizaciones estudiantiles islámicas. HMI fue iniciado por Lafranc Pane, un estudiante de primer año en la Facultad de Derecho de la Escuela Islámica. Concluimos con el 5 de febrero del año 1971. Apolo 14 es una octava misión de naves espaciales tripuladas en el programa de Apolo de los Estados Unidos. Este avión se convirtió en el tercer avión en aterrizar en la Luna. Esa fue la última misión del aterrizaje de la misión H, que tuvo como objetivo 2 días de estadía en la Luna. El avión con el comandante de la tripulación Alan Shepard, el módulo de comando del piloto Russ Stuart y el piloto del módulo lunar Edgar Mitchell lanzó el Apolo 14 el 31 de enero de 1971 hora local, después de 14 minutos. Shepard y Mitchell aterrizaron en el Océano Pacífico el 9 de febrero. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Mengapa senyummu ada di malamku? Mengapa sedihku hilang dan berlalu? Rasa ini datang bersamamu. Cari-cari ku mencari hanya rasa ini.
Ku temukan senyumku
kembali di matamu.
Takkan lagi ku tunggu
pelukan masa lalu.
Oyentes, esta fue la canción titulada Hati, o en español significa el corazón, una canción cantada por cantantes Ben Xiongbing y Cinderella. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el título: a partir de febrero se aplica una licencia comercial de una puerta en la Junta Coordinadora de Inversión, o BKPM por sus siglas en idioma indonesio. El jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, o BKPM por sus siglas en indonesio, Bahlil Lahadalia, dijo en Jakarta el lunes que todas las licencias comerciales habían sido delegadas a BKPM a partir del lunes 3 de febrero de 2020. Por lo tanto, representantes de 25 ministerios e instituciones comenzaron a tener oficinas en BKPM para servir los arreglos de licencia en una puerta. Bahlil Lahadalia dijo que estaba en línea con la instrucción presidencial número 7 del año 2019 que ordenó a BKPM evaluar todos los permisos. Luego instruyó al ministerio a delegar alguna autoridad de licenciamiento a BKPM. Bahlil dijo que el proceso hasta la licencia se emitió en BKPM. Sin embargo, las licencias relacionadas con el gas Aguas Arriba no están en el BKPM, sino que están bajo la autoridad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales. Pero aguas abajo, como el transporte, las estaciones de servicio, los permisos de negocios mineros, o IUP por sus siglas en idioma indonesio, están en BKPM. Pero Bahlil Lahadalia no ha podido determinar el tiempo necesario para completar el permiso, pero ciertamente habrá una aceleración. El tiempo del proceso de licencia depende del modelo o tipo de permiso comercial, como un permiso de análisis de impacto ambiental y una licencia comercial minera que requiere un estudio técnico, por lo que no se complete dentro de un día. Bahlil continuó, ya que la provisión de incentivos fiscales a los inversores se trasladó a BKPM, los empresarios que invierten su capital y cumplen con los requisitos para obtener incentivos ya no necesitan ir a la oficina del ministerio, y así el proceso de licenciamiento sea más eficiente en términos de costo y tiempo, incluida la certeza. Mientras tanto, las licencias comerciales que están bajo la autoridad del gobierno regional, tanto provincial como distrital o municipal, se llevan a cabo directamente por el Servicio de Inversión y el Servicio Integral Integrado. Bahlil Lahadalia dijo que actualmente su equipo estaba haciendo normas, estándares, procedimientos y criterios. En el pasado, después de obtener un número de permiso comercial, el empresario debe obtener la aprobación de todos los ministerios e instituciones relevantes. Pero ahora el ministerio y las instituciones relacionadas con las licencias pondrán a un representante en la oficina de BKPM. Esto se debe a que los empresarios solo necesitan tres cosas, a saber, velocidad, certeza y eficiencia. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Pesan singkatku untukmu, sertakan tanda peluk dan ciumku. Apa kabar? Semoga kau baik saja dan menjaga cinta terpisah sementara. Maafkan aku jika terlalu lama kau menungguku pulang, tapi ku pastikan saat ku kembali hatiku tetap untukmu. Dan bila kau menduakanku, apalagi di belakangku, jangan salahkan bila di sini ku nakal dengan yang lain. Ku harap kau juga mengerti, cinta itu butuh percaya.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, esta fue la canción titulada Cinta Terpisah Sementara, o en español significa El amor se separa por el momento, una canción cantada por la banda musical Body Romantic Project. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, La Belleza de Indonesia de hoy les presenta sobre Isla Lihaga. Sulawesi del Norte no solo es conocido por hermoso turismo en las aguas de la ciudad de Manado o Bunaken, pero ahora la atención de los turistas también mirará hacia los destinos de super prioridad en el área de Likupang. Estos destinos turísticos se encuentran en Minahasa del Norte, Sulawesi del Norte. Ahora en Likupang también se está construyendo la zona económica especial. Hay muchas razones para visitar Likupang. Los destinos de viaje no son menos hermosos con otros tours populares en Sulawesi del Norte y uno de ellos es la isla de Lihaga. La isla Lihaga es una isla deshabitada ubicada en el distrito de Likupang en la provincia de Minahasa del Norte. Esta isla tiene solo 8 hectáreas de ancho. No es demasiado grande, pero tiene un potencial turístico extraordinario. Solo desde la distancia se ha visto que esta isla tiene una playa con un tramo de fina arena blanca que contrasta con el azul del océano. Para llegar a la isla de Lihaga, tenemos que viajar unos 90 minutos desde la ciudad de Manado a Likupang con el objetivo principal del puerto de Seri. Además, debemos usar un bote con un tiempo de viaje de aproximadamente 40 minutos usando un bote de pesca local. Los precios de alquiler del bote es alrededor de 800.000 o $80 estadounidenses para 20 pasajeros. En la isla de Lihaga, la limpieza de la playa se mantiene bien junto con la arena blanca limpia, cada vez más atractiva. Además de la belleza de la playa, la isla de Lihaga también tiene un atractivo mundo submarino. No es necesario ir muy lejos en el medio del mar, ya que solo se ven miles de peces que nadan de un lado a otro. La isla de Lihaga no tiene residentes, pero se han preparado algunas instalaciones para los visitantes, como baños y vestuarios, si hemos terminado de nadar. También podemos quedarnos en la isla de Lihaga sin preocuparnos de que nos paguen. Pero tenemos que preparar y traer todo nuestro propio equipo de carpa porque no hay nadie en este lugar para proporcionar el alquiler. Debido a que la isla Lihaga está deshabitada, si planeamos visitar y pasar la noche en la isla Lihaga, no olvide traer comida y bebidas primero, porque la isla Lihaga no tiene puestos de venta de comida. Aunque las instalaciones y la infraestructura de los destinos turísticos en la isla son realmente incompletas, pero para aquellos que les gustan la aventura, no está mal intentar ir a la isla de Lihaga. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Padahal aku tak pernah ada di rumah.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sala o Se Equivoca, una canción cantada por la banda musical Soundwave. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al Mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. El siguiente es el segmento de Vamos a Hablar Idioma Indonesio. Oyentes, ahora vamos a hablar idioma indonesio. Vamos a hablar idioma indonesio es un segmento del programa para dar a conocer vocabularios y expresiones del idioma indonesio y los guía a conversar en idioma indonesio. El tema de hoy es daftar masuk hotel, o en español significa registrarse en el hotel.
Bapak pesan satu kamar standar untuk 2 malam ya?
Iya, betul.
Bisa saya pinjam paspor Bapak?
Ini paspor saya, silakan.
Baik, kamar Bapak nomor 354 ya. Ini kunci kamarnya.
Terima kasih.
Después de haber escuchado la conversación anterior, presentaré expresiones y vocabularios relacionados con el tema de hoy, a saber, daftar masuk hotel. O en español, registrarse en el hotel. Diré 2 veces y puede repetirlo después de mí. Bapak pesan 1 kamar standar untuk 2 malam ya. Bapak pesan 1 kamar standar untuk 2 malam ya. Significa en español, ordenó una habitación estándar por 2 noches, ¿verdad? ¿Bisa saya pinjam paspor Bapak? ¿Bisa saya pinjam paspor Bapak? Significa, ¿me puede prestar tu pasaporte? Kamar Bapak nomor 354. Kamar Bapak nomor 354. En español significa, el número de su habitación es 354. Ini kunci kamarnya. Ini kunci kamarnya. Significa, esta es la llave de la habitación. Paspor. Paspor. Significa el pasaporte. Kunci kamar. Kunci kamar. Significa la llave de la habitación. En la conversación escuchó la frase ¿Bisa saya pinjam paspor Bapak? Significa ¿Me presta su pasaporte, señor? En esa frase hay una frase ¿Bisa saya pinjam? Que significa ¿Puedo tomar prestada? La frase se usa para pedir prestado algo formalmente. A la frase le sigue el nombre del objeto que desea pedir prestado. Por ejemplo, ¿Bisa saya pinjam mobil kamu? Significa, ¿me prestas tu coche? Para responder a esa pregunta podemos responder ya o sí. Silakan o por favor. O tentu saja. Significa, por supuesto. Vamos a escuchar el siguiente ejemplo. Kevin dice, o Kevin pregunta, ¿Bisa saya pinjam mobil kamu? O en español, ¿me prestas tu auto? Siti le responde, ya silakan. Ya silakan. Significa, sí, por favor. Para pedir prestado algo de una situación oficial, además de usar la frase ¿Bisa saya pinjam? O ¿Puedo pedir prestado? Puede usar la frase ¿Boleh saya pinjam? O ¿Puedo pedir prestado? La palabra ¿Bisa? Se puede reemplazar con la palabra ¿Boleh? Por ejemplo, ¿Boleh saya pinjam pensil? ¿Boleh saya pinjam pensil? En una variedad no oficial se puede decir saya pinjam pensil ya. Saya pinjam pensil ya. Al registrarse en un hotel, los extranjeros deben mostrar su pasaporte. Si las personas que se van a quedar son ciudadanos indonesios, solo necesitan mostrar su tarjeta de residente u otras tarjetas de identidad como tarjetas de identidad del cliente. Antes de terminar el programa, Debamos hablar idioma Indonesia de hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Bapak pesan satu kamar standar untuk 2 malam ya?
Iya, betul.
Bisa saya pinjam paspor Bapak?
Ini paspor saya, silakan.
Baik. Kamar Bapak nomor 354 ya. Ini kunci kamarnya.
Terima kasih.
Oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, esta fue la canción titulada Dulu o En Tiempo Anterior, una canción cantada por la banda musical Bunglon. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, ahora el mundo musical. En el segmento les presenta la canción de la provincia de Lampung, a saber Tanah Lado. Tanah Lado es una canción original de Lampung que a menudo se canta en varios eventos como bodas, eventos gubernamentales, etc. Esta canción de Fat Sahbudin cuenta la historia de la riqueza de la provincia de Lampung, no solo de la tierra, sino también rica en cultura e idioma. Además, también se mencionó que la pimienta es uno de los principales productos de Lampung. Oyentes, vamos a escuchar la canción Tanah Lado.
Teladas Japalas munggah di bengkunang Gunung rimba tiupu matang Pulau-pulau di laut lepas Panjawa di Nusantara Kami tuku salun jajabin Tamo Lampungku, Tamo Lada Kagama jadi warisan jaman-jaman Tapi pun jaman saya Tuhan Raja Uniman sebatin semergau Sai murah-murah I'm done.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram voice-of-indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voy@voinews.id. Yo soy Borges Chaman, me despido de ustedes.